Buenísima onda. Hoy tenemos al Pupi, que va a estar aquí platicándonos de sus últimas aventuras súper tremendísimas. Y al Roski Jimeno, súper padrísimo. Y a la March, que se va a ver a Pat Metheny.
A ver, vamos a presentar de la manera de vida, ¿no? Como lo hacen los gays, ¿no? Vamos a presentar, este es su programa Zona Libre, el número 37. Finalmente ya sabemos que es el 37 gracias a la mosca que nos ha ordenado todos los MP3 y los ha editado, ya están listos para ponerse en la red. Pues bueno, hoy tenemos a varias personas aquí en la cabina, más de lo normal. Bueno, tenemos a se fugan, ¿no? ¿Cuál tu nombre? Manuel. Bueno, Manuel, el famoso Chuck, está con nosotros. Bueno, Federico, son de ciencias de la computación, ¿no? Ah, son físicos. Ah, bueno. Y el trilobite mayor, ¿no? Y el más famoso, Roberto Jimeno, por supuesto. Sí, ¿no? Él está a punto de... Es de esos trilobites que les echas agua y reviven, ¿no? Oye, esos dos que les echas agua, en realidad es trilobite animalístico, ¿no?
Pero, ¿qué pasa?
Nada. No, había un problema ahí con el pinche micrófono.
Pero los que les echas agua, en realidad, o sea, ¿sí se mueven o solamente se infla como la chingadera esa del...?
No, son los, ¿cómo se llaman?
O sea, ¿está viva la madre o no?
Sí, sí están vivos, los que tienen números, ¿no? Y los echas en una agüita, ¿no?
No, esos son los dinosaurios de juguete.
Bueno, no, son los Siemens, ya me
acuerdo. Bueno, a ver, el trilobite Ro va a hablar.
Hay un capítulo muy bueno de South Park, donde un tipo muere porque, según esto parece... No, una mujer muere y dicen que tenía semen en el cuerpo, ¿no? Pero en inglés dicen que era semen. Y entonces los güeyes de South Park habían comprado unas bolsitas de una cosa que se llama Sea People, pero ellos le llaman semen. Y entonces resulta que habían ido a tirar eso a no sé dónde y creen que son ellos. Así que es una confusión muy buena.
Al pupilo tuvo el buen gusto de hacer este tipo de comentarios durante la comida en frente de la novia.
No, para nada.
¿No? ¿Qué dijiste? No, que le pongo un mamey. No, y la novia, ¿qué es un mamey?
Y entonces Miguel...
Yo no expliqué, yo no expliqué.
Claro que sí, sí.
No, Roberto...
Estabas ahí inclinando frente al Roberto.
Como pueden ver, hay conflictos esta noche. Y estamos decididos a terminar los conflictos. Así que hoy sacrificaremos a uno de los asistentes y ofreceremos su corazón sangrante, aún latiendo, a algún dios que apacigüe todos los problemas internos.
Y por eso no se aparece, porque todavía le están abriendo el pecho, ¿no?
Qué ojete, güey, eres.
No.
Pero en cuanto Mancha llegue, nos lanzaremos sobre él con cuchillos y lanzas para sacarle el corazón.
¿Funciona? No, yo no lo oigo. Ahí está. Es que aquellos están todos muy chiviados y no quieren hablar.
Sí.
A ver, Chuck, ven acá y háblale al micrófono.
El problema
y háblale al micrófono.
Es que el Chuck es agente de ventas profesional. Entonces, por eso...
A ver, Chuck, cuéntanos, ¿ahora qué te dedicas? ¿Qué pitos tocas? Pero habla al micrófono. Como rapero, mira, sí.
Como rapero.
Sí. Recuerda que miles de personas te están escuchando.
No, claro.
Pero tienes que empezar todas tus frases las tienes que empezar con yo. No hagas tierra, Chuck. Nada más habla como rapero.
No toques el micrófono, Chuck, ya te lo dijimos.
Bueno, pasando a cosas más serias, ¿no?
A ver,
ibas a decirnos que ahora que te dedicas,
¿no?
Eso, muy bien.
Hacemos proyectos de educación a distancia.
Oh, qué bonito. Háblame más.
¿Para qué?
Dime más.
Convénceme de que tenemos que poner una alternativa del software libre.
Eso, adelante, por favor. Pero continúa.
Sí.
¿Yo te convenzo o tú me convences?
No. Simplemente de que nos podamos coordinar. Y ahora en el siguiente congreso de software libre que vamos a hacer en febrero en la UPN, vamos a lanzar la iniciativa de un proyecto de educación para México. Entonces, vamos a sacar aquella vieja idea del CENASOL, el Centro Nacional de Aplicaciones del Software Libre.
Muy buena idea,
¿no? Entonces, esa es una de las ideas que yo quisiera que empezáramos a platicar aquí con las gentes que más o menos
ya
tienen una...
Pues déjame ver.
Que les llaman líderes de opinión.
Déjame ver si puedo hablar un poquito de lo que era el CENASOL. Digo, o el líder de opinión es Rob.
No, definitivamente el líder de opinión aquí es Arturo, que es el único que tiene experiencia real en esa clase de cosas. Yo quisiera su opinión.
¿A opinar?
No, pero del CENASOL yo sí. No tengo idea.
La idea que tenía Chaco originalmente es que en vez de que gastemos dinero, como ya lo hemos repetido 10 millones de veces, seguramente la audiencia está aburrida, en vez de gastar dinero en licencias de Windows y de macOS, pues que gastemos ese dinero en pagarle, en crear un instituto que se dedique a la investigación y desarrollo de las aplicaciones que requiere el país. Fíjate que vi que la gente de Presidencia de México lanzó un sitio que se llama códigolibre.gob.mx.
Es Sandino.
Sandino y su raza.
Sí.
Me los encontré, ya sé que va a sonar muy mamón, buena onda, pero me los encontré en Washington exponiendo su trabajo en una conferencia que se llama eGobos, la eGovernment and Open Source.
Oigan, a ver, una pausa aquí porque yo quiero saber exactamente a cuál Sandino se refieren, porque conozco al menos tres.
Sandino Araico Sánchez.
Muy bien, ¿de casualidad alguno de ustedes se sabe su dirección de correo electrónico o pueden repetir la dirección de web que acaban de mencionar?
No, que no te pegues al micrófono.
Códigolibre.gov.mx.
Es un web que está bajo el paraguas de la presidencia.
Ajá, lo lanzó la gente de la presidencia. Pero aquí, yo creo que la pregunta sobre Sandino es más bien, es que creo que hay dos Sandinos en la comunidad. Uno muy agradable que traje en presidencia y uno muy pesado que no me acuerdo quién es.
Sandino Flores, pero no, yo no sé cuál es cuál.
Creo que ese otro Sandino ya está buscando.
Sandino Araico es el que está en presidencia, sí. ¿No? Uh-huh. Y es un cuate con
un tipazo.
Tiene un humor así muy ácido, pero definitivamente.
Pero es muy es luchador, sí, remador.
Sí, sí. Le rema. También.
Buena gente, muy. Yo diría que es como se podría definir como una buena persona, es un buen tipo, ¿no?
Araico.
A ver, ya llegó la mancha, a quien vamos a sacrificar al terminar el programa.
¿Qué? ¿Van a sacrificar una virgen o qué?
Sí, exacto, mira, ve cómo entendió.
¿Ya ves? Inconsciente.
Okay, esto es, déjame le digo al público que esto es en vivo y no lo practicamos. Okay.
No, de hecho, ayer anoche llegué a la casa y me hice un sándwich y estaba leyendo en el frasco de mayonesa. Mejor si se usa antes del 15 de mayo de 2004. Y pensé, pues se aplica a mí también.
Aparte. Bueno, es interesante lo que nos platicabas de Sandino allá en Washington.
Me lo encontré allá. Yo llegaba acá muy trajeadito con Nat, digamos, de traje, que nunca nos ponemos traje. Llegamos allá y nos encontramos a Sandino y a gente de la Presidencia de la República hablando de código libre. Entonces yo creo que eso es un primer buen paso, pero creo que tirar el rollo este del centro de desarrollo que Chacón sugiere es también otro muy buen paso. Pero lo que es interesante es que, aunque de cierta manera la moral estaba muy baja en términos de, pues, México se va a ir a utilizar productos de Microsoft porque, pues, hay peneques en altas posiciones que les gusta, ¿no? Lo interesante es que sigue habiendo mucha presión de la comunidad y mucha presión, tanto por cuestiones de activismo como presión por cuestiones técnicas, ¿no? De usar Linux como una solución.
Bueno, una de las cosas que la comunidad, y yo pienso que ese es uno de los temas que debemos discutir en el siguiente consol, es empezar a hacer propuestas muy concretas. O sea, tiene razón la gente que nos dice, bueno, ¿qué es lo que proponen? Nunca hemos tenido un plan muy concreto y decir, queremos crear un centro de desarrollo que haga aplicaciones de software libre, pues para toda la parte del gobierno, de la educación, en fin, para todo mundo.
Claro, eso yo creo que es muy respetable, pero y hay que hacerlo, y creo que tiene razón, hay que tener una propuesta clara, que para esto necesitamos el dinero y para esto se usará. Ahora,
bueno, pero es que hay una cosa ya de una defensa del gobierno, que son los que llevan la red nacional de, ¿cómo se llama esa compañía?
Telmex.
No, los que llevan la red nacional de Infotec, esto, ¿no? Esta compañía se creó para hacer software para el gobierno, ¿no?
Sí, y bueno, Infotec es una parte de Conacyto.
Ajá. Y ellos, la única vez que he ido allí, pues, estaban muy entusiastas con el software libre y esto y lo otro. Sí. Y me dijeron, mira, esto lo hicimos usando Apache y servidores Linux y todo esto, ¿no? O sea, yo creo que la propuesta existe, la inquietud existe, pero ¿por qué no crece? No sé.
Ah, bueno, yo tengo las últimas experiencias en las cuales he participado, he llegado a la conclusión de que no hay un plan maestro. O sea, uh-huh. El plan que está más o menos plasmando, Secretaría de Comunicaciones y Transporte bajo el paraguas de México, están intentando replicar el modelo europeo de Europa. Pero de ese tipo de situaciones, el poder de decisión, es decir, quién va a decir, arrancan ustedes con un proyecto de este tipo. Ahora, tocando el mismo tema, hace 2 días con Max, a Max lo invitaron a participar en el Programa Nacional de Desarrollo Informático, a que leyera cuáles eran las conclusiones.
Max de Mendizábal, ¿verdad?
Le llegó un mamostreto muy grande que hizo el INEGI. O sea, es una cosa muy interesante. El INEGI está ahora delineando un plan nacional de informática.
No, es su tarea desde hace años.
Es su tarea, pero bueno, durante mucho tiempo estuvieron apagados, nunca se les escuchó.
Ah, bueno, lo que pasa es que lo hacen cada sexenio y es así la tarea del sexenio ahora, para el nuevo presidente.
Yo quiero hacer un par de comentarios. Primero, que la cuestión de Europa. La cuestión de Europa no fue tirar línea exclusivamente. En Europa se metió muchísimo dinero. No tengo la información a la mano, pero es más, puedes checártelo. Haz una búsqueda en Google para una que se llama Cordis y busca el programa Marco 7. O bueno, busca Cordis y luego y termina con una extensión rara. Pero en Cordis hay un dineral brutal. Y estamos trabajando con una serie de compañías europeas para tratar de tener financiamiento para este software, ¿no? El proyecto europeo para desarrollo de tecnologías de información tiene una cantidad estúpida de dinero detrás. Es decir, no se queden buenas intenciones, sino que han metido mucho dinero. Y ahorita está la convocatoria, por eso sé que existe, es la convocatoria al quinto o al sexto marco de financiamiento. Llevan muchos años metiéndole mucho dinero. Ahora, el cuate que está detrás de todo esto, el que se encarga de la revisión de proyectos, Philippe, es un pro-linuxero muy fuerte, de hueso muy colorado.
Un par de acotaciones rápidamente para que estemos situados. Leyendo ese plan, le di una leída rápida a ese plan, ¿no? En ese plan se plasma que México debe tener una posición muy importante en crear y desarrollar una infraestructura para crear muchas compañías de software. Ay, eso es una noticia muy interesante, ¿no?
Bueno, entonces calcaron el plan del hace un sexenio, entonces.
Bueno, te estoy diciendo el que leí. Y otro detalle, después me leí en todo lado y en ningún lado aparece el software libre. Dije, bueno, se me hace que los señores de INEGI no les queda muy claro cuál es el concepto del software libre.
Sin embargo, lo usan.
Aparte hay otro problema que yo siento, y también le di una leída al informe del INEGI, y es de que, o sea, como que hay una visión central, y aparte en la carpeta como que había un montón de opiniones variadas. O sea, en realidad el INEGI como que no tiene un control real y eficiente.
Pero es muy normal.
De todas las áreas que le pertenecen. Es normal, pero eso le da pocas posibilidades al INEGI de que, aunque quisiera promover el software libre...
Lo que pasa es que el INEGI es el encargado de normar el uso de sistemas de cómputo en gobierno. Entonces, dentro de esa de ese marco normativo, cada sexenio ellos escriben el plan seccional de software informático y demás, ¿no? Y pues en efecto, yo lo que he notado es que cada año, pues lo que hacen es, bueno, cada sexenio, es sacar la tarea, así, órale, hay que entregar esto para tal fecha, y se olvidan. Ahora, en INEGI hay proyectos bastante interesantes donde se usa software libre. Y justo ahorita con la llegada de Gilberto Calvillo a la dirección, pues están haciendo, bueno... Están echando a andar proyectos muy interesantes con el Instituto de Matemáticas y con el INAS.
A ver, yo no entiendo cómo encaja todo esto ya en las implementaciones de cada dependencia del gobierno, porque como les han metido tanto ruido a los que quisieron hacer lo de México y todo ese desmadre, yo me acuerdo que al menos para cuando fue el año pasado el Congreso de Veracruz, el cuate que era de México, que era
Julio César Margain,
dijo que no había un plan, que no iba a haber un plan central, que cada dependencia iba a tomar sus propias decisiones en cuanto a plataforma informática, ¿no? O sea, que se descentralizaba, que no había una una línea.
Yo, mira, yo entiendo perfectamente el rollo este, y él dice, nosotros no vamos a meter cuchara en esto, ¿no? Y que suena, que digo, si tú lo ves y tú ves la propuesta y dices, nosotros no vamos a meter mano y vamos a permitir que cada dependencia tome sus decisiones, suena muy razonable desde el punto de vista de, bueno, es una decisión que suena razonable. Desgraciadamente, tenemos evidencia y tenemos datos de que el costo para el país es alto, ¿no? Tenemos, digo, los números no son tan fáciles de... son muy fáciles de calcular. A lo que voy es que la labor del gobierno es velar por los intereses de los ciudadanos, ¿sí? Por eso existen los aranceles. Tradicionalmente parecen existir los aranceles. Es un mecanismo para proteger tu economía, ¿no? De la misma manera, por eso tiene que tomar una posición más fuerte en este aspecto. Es decir, el gobierno tiene que promover el uso de software que le reduce su costo de operación y que mantiene su soberanía. Por eso los alemanes han lanzado ahora un programa en los que han mencionado cuatro puntos. Uno, seguridad nacional, muy importante. ¿Por qué están utilizando e invirtiendo Linux en Alemania? Uno, seguridad nacional. Dos, eliminar una cosa que le llaman monocultura informática. Tres, seguridad. Y cuatro, control. El precio nunca entró en la ecuación en la cuestión alemana, ¿no?
Sí, no, o sea, yo lo que digo es ¿cómo está la organización? O sea, por un lado el INEGI delinea el plan informático, que parece ser un plan pues nacional, ¿no?
Pero a la vez
este cuate lo que dice es cada quien escoge su rollo por su lado, ¿no?
Sí, mira, yo lo que creo, mira, yo trabajo en el gobierno, en el Conaculta, y yo te puedo decir mi experiencia en cuanto a lo que son las áreas informáticas. O sea, te puedo contar miles de historias de terror de la gente que maneja ojalá que esto no lo oiga por ahí, que maneja el rollo informático. O sea, yo siento que una cuestión muy un impedimento muy grande para implementar el software libre actualmente es pues la falta, no, o sea, yo siento que no hay suficientes recursos humanos realmente para implementarlo al nivel de todo el gobierno, ¿no? O sea,
mira, pero yo entiendo que es posible que digas, mira, yo no creo que sea un problema. Te voy a contar, hace un mes me escribió una reportera del Washington Post y me dijo, ¿es cierto que en Europa se utiliza el software libre? No, yo quiero verlo con mis propios ojos. Y le dije, ah, sí, por supuesto, mira, en Extremadura, la región más pobre de España, utilizan el software libre en toda la administración. Yo nunca lo he visto con mis ojos, a mí me lo han contado. Utilizan Linux con GNOME desde los temas más rupestres como terminales hasta los puestos ejecutivos. Y digo, yo me lo sé de anécdota, me lo han platicado, y la reportera no se lo creyó y se fue a España, ¿no? Se llama Mariana. Se fue a España, fue a Madrid, pues se entrevistó con el presidente de Hispalinux. Y el presidente de Hispalinux dijo, oh, pues sí, cómo no, nos lanzamos a Extremadura ahorita mismo si quieres. Se fueron al día siguiente a Extremadura, que está a unas 6 horas de Madrid. Y la reportera dijo, esto es un show montado. Me voy a poner a preguntar a la gente, ¿no? De hecho, Chacón, puedes buscarte... Bueno, tú...
buscando el sitio de la municipalidad de Extremadura.
Ah, pero podrías buscar el artículo que salió en el Washington Post, porque la mujer esta llegó a Extremadura y empezó a hacer trabajo de investigación reportero, ¿no? No el trabajo tradicional de voy a reportar lo que me dan en hoja de papel, sino voy a hacer investigación, porque es una reportera de investigación. Hay varios tipos de reporteros, es una reportera de investigación en el Washington Post. Y dijo, bueno, esto es un demo, yo quiero hablar con la gente, quiero sentarme con la gente, quiero platicar con la gente. Le prestaron un intérprete, se fue a hablar con la gente, llegó una señora, me contaron la historia de la señora que la quita y le dice, oye, ¿está usando la terminal? Si no, agüeque, que la necesito usar para enviarle un mail a mi abuelito, ¿no? Entonces estuvo ahí todo el día en Extremadura, viendo tanto las oficinas gubernamentales de los altos ejecutivos como los centros comunitarios, ¿no? Donde es internet gratuito para todo el mundo, acceso a internet, facilidades, procesamiento de texto y todo eso. Y le pregunta a alguien, le preguntó a la gente, y esto está en el Washington Post de hace 3 semanas. Ahorita a ver si el Chacón nos encuentra la noticia.
El web de Extremadura,
en España. Bueno, este web es Extremadura, pero yo lo que quiero ver es dónde está la
nota. Vamos a dar la referencia de lo que es el web de Extremadura para la gente que tenga deseos de ir a consultar el web.
Ajá.
Es www.juntaex.es.
Sí, son tres palabras: www.juntaex.es. Pero bueno, déjame terminar la historia. Entonces la señora esta no se creyó la historia y fue a hablar con toda la gente, ¿no? Hablar con las personas. Y una de las citas que viene en el Washington Post es... bueno, ¿y tiene algún problema utilizando Linux? ¿No? ¿Ha encontrado problemas de compatibilidad o de aprendizaje? y una señora le dijo, ¿no? Una señora de edad, no me acuerdo si una señora de edad, una, así lo escribe Washington, una persona de edad, dice, pues mire, no hay problemas, solo pequeñas molestias, pero son molestias. Ahora, yo no entiendo bien el chiste, me lo explicaron en España, pero es una expresión de, extremeña, ¿no? Es una expresión extremeña a lo que siempre los problemitas, detallitos minucios dicen, mira, es molesto, pero no es un problema. No, entonces usted, no me sé la expresión exacta, pero usaron esa expresión, que es tiene detallitos, pero no es ningún problema. Entonces, hoy en día se utiliza en Extremadura en 80,000 sistemas de cómputo Linux, y es un sistema que se ha implantado desde hace un año, con gente muy interesada en sacar el proyecto adelante, ¿no? O sea, los chavos que están sacando el proyecto adelante están fascinados, los tuve el placer de conocerlos hace una semana, y... Ah, Chacoña se encontró una liga al artículo, y... No, y la gente motivadísima porque están cambiando el mundo. Extremadura es un pueblo muy pobre, es una región muy, muy pobre de España. La única región de España que se perdió, bueno, ellos lo describen así, la revolución industrial, ¿no? Y dicen, no tenemos industria, lo único que tenemos es agricultura y tenemos ganadería. De ahí salen los puercos estos de pata negra, los jamones de pata negra. Entonces, a lo que voy es, yo no creo que haya problemas, es una cuestión de malinchismo, por un lado. Estoy seguro que es una cuestión de malinchismo, es una cuestión de inseguridad, el mexicano es un ser muy inseguro, ¿no? Y cree que no puede aprender.
No me refería al usuario final, no me refería los que usan nada más la computadora como terminal, sino a la gente que necesita desarrollar sistemas.
La gente en Extremadura desarrolla sistemas así.
Pues es que, mira, o sea, una vez que aprendes a programar en un lenguaje, ya te da igual cambiarte el lenguaje y también cambiarte de plataforma. Sí. O sea, lo que aprendiste es a programar, ¿no? No aprendiste un lenguaje en particular y una plataforma en particular, ¿no?
Okay. Bueno,
y para mucha gente, la primera exposición a una computadora es lo que define cuál va a ser su comportamiento subsiguiente, ¿no? Y si desde las escuelas empiezas a enseñarles, bueno, mostrarles software libre y demás, eso los marca y ahí sacan la mano.
Yo no estoy planteando desde un punto de vista que no se pueda generar un plan de trabajo para generar esos recursos. O sea, digo, es que en este momento... Me parece que no existe.
No, eso no lo, lo he visto en muchos sitios. O sea, por ejemplo, bueno, cuando Juan Pablo Rosas llegó, estaba en Ópticas Luz, él tenía programadores en BASIC, para MS-DOS, ni siquiera para Windows, y rápidamente le agarraron la onda y empezaron a programar en Perl y sobre Apache y demás.
Ahora, ¿qué Roberto trabajó allí con él. ¿Qué lenguaje quieres que hay en Windows que no hay en Linux?
No, ese no. O sea, no hay un problema en cuanto al lenguaje, ¿no? Pero qué hay, por ejemplo, de los APIs, ¿no? Por ejemplo.
Pero a ver, la mayoría de las aplicaciones, es decir, ¿qué tipo de aplicaciones vas a requerir desarrollar? Vas de datos y lo que necesitas en realidad son APIs de bases de datos. No, o sea, hagámonos, no seamos tontos.
No, yo no trabajo en el gobierno, además yo soy desarrollador de Linux, que diga él.
No, pues, exacto, a lo que voy es.
Yo también soy desarrollador de Linux.
Bueno, pero tú conoces a la gente que no lo es. ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que te dicen? O sea, les dices, usa Linux, ¿cuál es su respuesta?
Exactamente, yo he tratado de meter en este rollo mucha gente y pues te diré que mi porcentaje de efectividad después de mucho...
¿Pero por qué?
Piedra,
o sea, ya sabemos que no entra, ¿pero por qué?
Bueno, quisiera pensar que son...
Placidez, ¿no?
No, las personas, o sea, de repente no te toca un buen grupo y bueno... No genera.
Pero la gente, ¿por qué no responde? Esa es la pregunta. O sea, si están acostumbrados a Turbo Pascal o Fox Pro, ¿por qué no se pasan a otra plataforma? ¿Por qué?
Es que yo ahí creo, por una experiencia también de gobierno, ¿no? Bastante tiempo trabajé en Educal, que hay muchas inercias en el país que no puedes evitar. O sea, e irlas cambiando, o sea, no solamente corresponde a un esfuerzo personal. Porque un esfuerzo personal de 2 años, digamos que tú logras cambiar hasta cierto punto, ¿no? Los sistemas, a que todo empiece a funcionar bajo Linux, incluso que algunos usuarios empiecen a usar Linux. Pero como no es un esfuerzo, digamos, a nivel gubernamental, ¿no? Entonces llega otra persona y de inmediato formatea tus sistemas, se los lleva a Windows,
te voy a contar algo. El otro día estaba hablando con mi amigo Nat y estaba leyendo un libro sobre la fundación de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que cuenta es la historia como George Washington, no me acuerdo quién era el otro persona importante, llegaron a una decisión muy importante para el país, que era, si queremos que Estados Unidos se desarrolle y que podamos competir con el resto del mundo, esto es cuando se acaban de independizar, son 13 colonias independientes, y de ahí viene todo el rollo este de United We Stand, Divided We Fall, es la idea, todos unidos por un lado, y dos, tenemos que tener un sistema de aranceles muy fuerte. Tenemos que aislar a los Estados Unidos del resto del mundo, porque si no, nunca nos vamos a desarrollar. Son medidas muy fuertes en algunos casos, pero son medidas que se tienen que tomar si quieres salir adelante, ¿no? La independencia no viene de a gratis, ¿no?
Lo que ha hecho Brasil es el caso más cercano, ¿no? El caso más cercano en el cual la parte de Brasil ha cerrado muchos desarrollos de hardware y de software, y ellos mismos han estado buscando la solución. O sea, es muy difícil en un momento en la parte de Brasil, estamos hablando de pocos años atrás, en los cuales tú pudieras comprar al exterior un equipo tecnológico en la parte de cómputo y mucho menos la parte de software. Ellos hasta un momento determinado dependían la producción nacional. Y eso, de alguna manera u otra, y tú lo sabes muy bien, ha creado una conciencia. En el último viaje que hiciste a Brasil, me contabas que la parte del proyecto que alguna vez arrancamos, que era Red Escolar, pues, las ideas del pupilo, pues sí cayeron, sí fueron sembradas en Brasil, ¿no? O sea, ¿quién nos iba a imaginar que la plática de pupilo que fue a hablar sobre la experiencia que estábamos haciendo aquí en México, de repente los brasileños hayan adoptado parte de esas ideas?
Ahora, algo muy interesante de la experiencia brasileña, que no sé si Pupilo lo haya sabido en el momento en el que fue, ¿qué pasó?
No tengo retorno, no te oigo.
¿Me oyes? ¿Me oyes? Una de las cuestiones que Pupilo tal vez no sepa, porque en su momento él fue antes que yo fuera, es que en Brasil el gobierno federal le pidió al estado de Río Grande do Sul que privatizara una serie de empresas para salir del paso, ¿no? Para poder sacar un dinerito. Y el estado de Río Grande do Sul, de hecho, se negó. Iban a privatizar una compañía que desarrolla software para el estado que se llama la Procerx, y iban a privatizar también el banco que se llama Banrisul, ¿no? Iban a ser privatizados, y el gobierno, el PT, el que ganó ahorita Lula, dijo no lo vamos a privatizar, se cae en el gobierno. Y el gobierno federal de hecho castigó a Río Grande do Sul por no privatizar y les cortó parte del financiamiento federal. 3 años después o 4 años después el Banrisul es un banco que ya no está endeudado, o sea, no es ya, el banco ya está en números negros en vez de números rojos, y lo mismo con la Procerx. Son compañías autosustentables que son del Estado, es decir, le pertenecen al pueblo, ¿no? Y han tenido un éxito tremendo. El Banrisul y Procerx utilizan hoy en día software Linux por todos lados. Cuando tú aterrizas en Porto Alegre, cuando te metes, quieres sacar dinero del cajero automático, el cajero automático del banco Banrisul corre Linux. Muy bonito, ¿no? Desde los cajeros automáticos hasta las estaciones de trabajo de la gente en el banco, ¿no? Es decir, aplicaciones de misión crítica, no quiere decir aplicaciones empresariales, sino misión crítica, ¿sí? Corren bajo Linux. En algunos casos con soporte de hardware especializado, como el IBM S390, ¿no? Pero vamos, se utiliza para llevar un estado, el estado de Banrisul, se utiliza hoy en día en Extremadura. El Departamento de Defensa de los Estados, bueno, el MITRE, que es una de las consultoras de Estados Unidos, dijo, hay que utilizar software libre, ¿no? Y ahorita hay un escándalo hoy al respecto, pero vamos, es cuestión, se tienen que tomar acciones concretas, son tales pasos dolorosos en algunos casos, pero hay que
no, claro, tomar. Yo te entiendo perfectamente. Mira, de hecho yo estoy desarrollando en parte el sistema de información cultural y la red de información cultural de Conaculta, y en base a esos dos proyectos se está creando lo que se llama la unidad de análisis prospectiva e información, que va a depender directamente de la presencia con Conaculta. Entonces yo sé perfectamente a lo que te refieres con esta serie de o sea, que el software libre es plausible, más que plausible, en cuestiones de desarrollo del país y en el gobierno, ¿no? O sea, yo lo que voy es que, basado en mi experiencia precisamente en el gobierno y tratando un poco de contestar tu pregunta, sí existen una serie de inercias, como decía Manuel, de que hay que vencer, que son muy difíciles, ¿no? En cuanto van desde cotos de poder de la gente que tiene el control de las áreas de informática, ¿no? Que no quieren cambiar porque, pues bueno,
yo quiero hablar de mi experiencia. A ver, parece que a Miguel le urge.
No, bueno, ahorita hablamos de tu experiencia, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero ahorita un segundo antes de que hablara.
Gacho, ¿eh?
¿Qué? Sí, qué cortón.
¿Qué? Oh, ya, a ver, hablar. Bueno, yo. Es que esto es importante.
No, a Roberto Jiménez no se le interrumpe, ¿ok?
Sí, que tome la palabra el compañero Ro.
Muy bien, gracias, compañero. De hecho, me interesa que tú agregues a lo que voy a decir, Mancha. Sí. Bueno, yo tuve varias experiencias interesantes en el asunto de tratar de conseguir gente que desarrollara en Linux. Me encontré con que efectivamente cuesta trabajo conseguir a gente que desarrolle en Linux. Cierto. parecería que el problema es algo como que la gente no está bien preparada. No sé, había muchas razones aparentes. Pero en el caso particular de Lux, de Óptica Lux, hubo una cosa un poquito llamativa. A los programadores que ya tenían en casa, se les obligó, por decirlo de alguna manera, a desarrollar en Linux. En algunos casos
sí,
casi
sí tuvieron
que
buena visión.
Cuenta. ¿Sí?
La así cosa es que esperarías de una compañía que hace lentes, ¿no?
Pero... es increíble, Mancha. Y entonces, pues, cuando se dieron cuenta, ya tenían dentro de casa un equipo de desarrolladores de Linux. Casi sin dolor. Sin embargo, y esto es lo que a mí me parece muy llamativo, me duele admitirlo, el proyecto fracasó. ¿Por qué fracasó? No estoy seguro. No sé si fueron simplemente jaleos entre los directores de la compañía y el director del área de cómputo. No sé si fue que los costos de producir el software por ellos mismos se levantaron demasiado. Vaya, en el caso de Lux no creo que haya sido un problema de mordidas y tranzas, pero yo sí vi en otros lugares como CFE problemas de mordidas y tranzas. Preferían comprar las cosas. Entonces, me interesaría saber qué es lo que alguien como Mancha puede comentar respecto al caso de generar programadores dentro de casa o traerlos desde afuera. ¿GDF, algo por el estilo, Mancha?
Pues bueno, en el primer periodo que estuve en el GDF, el problema fue que no teníamos tiempo. Entonces, sí me tenía que llevar programadores de inmediato, ¿no? Porque teníamos muy poco tiempo para sacarlo de las licencias. Pero bueno, o sea, también tuvimos presión porque le estábamos quitando un gran negocio a una compañía que hacía muchísimo dinero con eso.
¿Presión? ¿Estás hablando de que le rompieron las piernas a alguien o qué?
Hubo amenazas a personal, o sea, amenazas así de muerte, ¿no?
Yo lo decía de broma.
No, pues sí hubo. Y pues hubo, le pagaban a periodistas para que fueran a tomar, o sea, le pagaban a periodistas para que fueran a tomar fotos a oficinas al mismo tiempo que le pagaban a la gente para que se botearan, para que hubiera colas de en las licencias, ¿no? Como en tortillería. Hubo presiones a nivel de gobierno, o sea, de comprar ¿cómo se llama? Pues ¿cómo se dice? No a la gente.
Sobornar.
Sí, sobornar funcionarios para que igual se forzaran las cosas en otro camino, ¿no? En el caso particular de Ópticas Lux, no se ha enterado toda la situación, pero tengo entendido que parte del problema fueron los tiempos, o sea, que no esperaban que el desarrollo tomara tanto tiempo. O sea, cuando Juan Pablo les comentó a los directivos de Ópticas Lux que se iba a cambiar todo software libre, a lo mejor ellos pensaron que era una tarea de 2 meses, 3 meses, etcétera, pero no casi un año, que fue lo que tardó, bueno, lo que iba a tomar, ¿no?
Qué interesante, yo no imaginé destapar una cloaca así de peligrosa. También observen, por favor, que la persona que nos comentó que quería que no se escuchara por mucha gente lo que decía, ni siquiera se ha atrevido a mencionar su nombre.
Federico Ramírez.
Ah, muy bien, interesante. Pueden buscarlo en el web.
Mira, yo en la UNAM tengo dos casos de desarrolladores, uno en la misma entidad, y uno es un éxito y el otro fue un fracaso en cuanto a la adopción de software libre, ¿no? Y era ahí en la dirección, en la de GESI, ¿no? Tenemos el caso de Longino, que es una persona que cuando yo la conocí, pero más sobre todo tú, Ro, que trabajaste antes ahí, usaba Clipper y Windows, ¿no? O sea,
sus herramientas de trabajo de todos los días
y de años, sí, ¿no? Y entonces la primera transición a Linux fue un término medio, que fue usar Flagship, o sea, un compilador de Clipper para Linux. Y usando Flagship migramos todos los sistemas de conteo de las estadísticas a Linux, aunque estaba todavía corriendo bajo una herramienta propietaria, ¿no? Y el resultado actual es que todos los servidores de esa entidad corren bajo Linux. Yo cuando llegué, lo primero que empezamos a hacer fue reemplazar servicios que estaban bajo Windows con Linux, ¿no? Desde correo, que lo implementamos, hasta el web y el servidor de archivos. Ya nos fuimos sobre el servidor de archivos. Tenían incluso Novell para las máquinas más pequeñas. Lo sustituimos con el emulador de Novell para Linux y así, ¿no? El Mars. Y actualmente ya ni siquiera usan Clipper para los sistemas, al menos los nuevos sistemas están implementados con Postgres y bajo web. Ese es un caso de éxito. Ahora, un caso de no éxito fue el caso de Adrián. Adrián era un cuate que allí también trabajaba, y cuando estábamos haciendo la migración a Linux, había la parte de Adrián, que él también tenía un empleado, ¿no? O sea, Longino tenía uno, era yo en este caso, y Adrián tenía su empleado también, y ellos hacían las cosas con Windows y con Sybase, ¿no? Y pues era una competencia, o sea, a ver quién ofrecía la mejor solución y la chingada, ¿no? Ahora, ellos nunca pudieron ganarnos, porque mientras nosotros ya estábamos haciendo prototipos, ellos todavía estaban consiguiendo el software. Eso era curioso, ¿no?
Oye, pero entonces estás dando una respuesta interesantísima. Lo que estás diciendo es que está todo en nuestra voluntad.
No, pero lo interesante es que aunque le ganamos a Adrián, aunque la carrera por la implementación de los sistemas que hicimos fue exitosa, él nunca se pasó a Linux. Nunca lo hizo. Una necedad asombrosa. Bueno, será así de, maestro Adrián, todo está bajo Linux, ¿por qué no estás usándolo? O sea, ¿por qué no te pones ya a estudiar la herramienta? O sea, en buena onda, no era así de te chingué ni nada, era simplemente la línea de la DGSI es Linux para los sistemas, tú eres de sistemas, ¿no? Y entonces Adrián quedó confinado, o sea, de ser uno de los desarrolladores de ahí, ahorita está confinado al mantenimiento de las máquinas Windows que usan para la edición de los resultados, las estadísticas, todo eso, o sea, simplemente los documentos, los resultados finales, ¿no? Y, o sea, queda reducido a mantenimiento, ¿no? Otro ingeniero que hace mantenimiento.
¿Y crees que es eso lo que está sucediendo en el gobierno? Que hay gente simplemente necia y que no quiere cambiar por...
Yo nunca entendí por qué Adrián simplemente... Nunca entendí por qué Adrián simplemente se rehusó. Pero mira, porque nunca quiso crecer. Pero el problema es que parece que muchas veces es lo que sucede, que cuando el impulso viene de abajo, no de arriba... Porque nuestro director nunca dijo, vamos a usar Linux y se chingan. Sino el cuate dijo, pues vamos a ver qué hacen los de Windows, vamos a ver qué hacen los de Linux, y el que gane, pues ese se queda. Y eso lo hacen muchos directores. Víctor Guerra también hizo lo mismo.
Entonces, ¿apoyas la tesis de que se force al gobierno, a algunas...
Parece que tiene que ser así, porque parece que hay mucha gente efectivamente vive con la inercia de la vida.
Pero yo creo que lo interesante de esta historia es la historia de la transición de Longino, que viene de un sistema propietario a Linux por cuestiones técnicas, ¿no? Está la cuestión del forzado, pero lo que le platicaba yo al perro, ¿verdad?, hace unos minutos, es que lo interesante de Debian como proyecto, por ejemplo, de una distribución, es que es muy difícil competir con Debian en términos de producto, porque la gente no puede, una vez que alguien contribuye a Debian, tiene un sentimiento de comunidad y de pertenencia y de inclusión, una comunidad muy fuerte. Aunque Red Hat tenga ventajas sobre Debian, tú le dices a un debianero que podrá mantener un pedacito, o tendrá un granito de arena muy chiquito, le dices, muégrate de Red Hat, no. Pues estoy trabajando en un sistema que yo soy parte de la solución, soy parte del problema, ¿no? Y vamos, pues hay que, en vez de tratar de imponer los sistemas libres en el Estado, lo que creo que hay que hacer es hacerles entender a la gente que Linux les pertenece y que están aumentando el patrimonio que les pertenece, ¿no? Esa es más bien la tirada, o sea, no tratar a la gente que tiene problemas con Linux como el enemigo, sino gente que tiene que ser gente que hay que incorporar a la comunidad, ¿no?
O sea, miren, si tú comparas la personalidad de Longino con la de Adrián, son gente totalmente distintas. Longino se parece mucho a ¿cómo se llama? Sandino Araico, o sea, es un cuate con iniciativa, de carácter fuerte, o sea, con Longino se armaban unas pinches discusiones así de casi de amadrazos, ¿no? Al final de cuentas resolvía los problemas, pero es de carácter fuerte, o sea, difícil, ¿no? De confrontación. Y era un cuate que también siempre estaba viendo a ver qué había de nuevo, etcétera, ¿no? Adrián es un cuate sumamente, es un tipo muy dulce, ¿no? O sea, es un cuate así muy buena onda, es un osito, como dirían, ¿no? De Buenos Aires, ¿no? Y es un cuate que es muy muy pasivo, ¿no? Muy dócil, muy precavido también, ¿no? O sea, cada vez que hay un problema todo lo analiza y se preocupa y checa incluso posibilidades que son fuera de contexto, ¿no? Así de, maestro, esto es imposible que sea, ¿para qué lo checas?, ¿no? Personalidades totalmente distintas, entonces... En el gobierno a mí se me hace que ese es el tipo de personalidad que prevalece, ¿no? La gente que... Porque muchas veces la gente que es más luchona se sale de los proyectos que están estancados, dicen, chinguen a su madre, yo aquí no puedo progresar, se van a otras cosas, ¿no? Y la gente que prevalece es precisamente la que es pasiva, la que prefiere quedarse con su huesito, que tiene miedo, ¿no? Que no se va a mover. Entonces, ahí lo que tienes es un círculo vicioso, o sea, tienes un problema que se perpetúa, ¿no?
Bueno, hay un elemento que ese problema, yo pienso que no se va a perpetuar. Hay varios elementos interesantes que en este año, en este sexenio, se han empezado a echar a trabajar. No me voy a poner a discutir si son acertadas o no las soluciones técnicas que se están haciendo. El caso más concreto que yo tengo cercano ha sido el que estuve viendo en el CONEVIT. Al CONEVIT le dieron un presupuesto aproximadamente de 800 millones de pesos, presupuesto extraordinario si se compara que en otras dependencias de gobierno pues no les tocó presupuesto. Y el objetivo de ese dinero era colocar centros comunitarios, es decir, un centro comunitario se entiende, es un espacio donde pones 10 computadoras, uh-huh, una entrada a una parte de telecomunicaciones, si no hay telecomunicaciones, lo haces vía satélite. Una de las experiencias más padres que yo participé ahí fue que echamos a andar la plaza de Acteal. Uh-huh. Y la comunidad de ahí de Acteal rápidamente se pusieron a estudiar, porque principalmente uno de los problemas cuando tú pones este tipo de centros es decir, bueno, ¿qué voy a enseñar en esos centros? Uh-huh. Entonces la primera propuesta que se hizo es que la gente terminara su primaria y su secundaria. Uh-huh. Y hay otra serie de elementos en los cuales tú inicias con un proyecto de educación y la comunidad empieza a resolver sus problemas. O sea, la gente de Acteal empezamos a mostrarles cuáles eran las herramientas para buscar información a través de internet, ¿no? Les estuve una tarde mostrando la parte de Google, cómo se rastreaba la información, y los temas que sacó la comunidad eran drogadicción, la parte de alcoholismo, principalmente la parte de alcoholismo, la parte de educación para los jóvenes, la parte de todos los derechos humanos, ¿ajá? Y entonces tú te das cuenta que un proyecto de ese tipo, cuando lo insertas en una comunidad, el proyecto se vuelve de comunicación e información, aparte de educación. ¿Sí? O sea, tú le propones un medio de este tipo a ese tipo de comunidad, se les puso sus servidores, más abrieron sus sitios, se les enseñó cómo se abría el sitio www.acteal.org, ¿no?
Pero nosotros estamos viendo qué entonces, pasa con los desarrolladores.
Entonces, no, lo que yo te estoy hablando es ese camino. O sea, un proyecto que yo me quedé con muchas ganas de hacer. O sea, yo sostengo que jóvenes de 13, 14, 15 años a partir de esas fechas no necesitan pasar por la universidad para aprender a programar.
Uh-huh.
Ajá. O sea, estamos frente a una herramienta muy poderosa, cosa que no han percibido todavía la gente que está trabajando en esos proyectos, o tal vez lo han percibido muy pocos. Digo, si nosotros siempre estamos diciendo este tipo de herramientas es para que la gente se aprende para subir su calidad de vida, es una posibilidad muy real, digo.
Sí, lo que pasa es que, o sea, yo estoy hablando de perfiles de gente que aunque sabe que es más poderoso porque ya le mostraste
no,
que
no estamos,
puede
no lo estamos subiendo
no proyecto. Se trepan no, no se bueno. trepan y tú dices ¿cómo lucho contra esto?
Espera, o sea, un
te
momento,
estoy dando
por favor.
Un panorama muy amplio para poder llegar al punto, ¿no? En esta situación. Hablaba del dinero. O sea, el proyecto es subir 20,000 centros comunitarios, uh-huh, 20,000 plazas, las llamadas en México con EVIT. Pero la experiencia, y tú lo sabes muy bien, que fue una cosa que nos pasó en red escolar. El señor Gates cada 3 años nos cambia las aplicaciones y el sistema operativo. Esas máquinas van a quedar obsoletas. Y entonces esa gente se va a tener que replantear qué es lo que va a suceder con toda esa infraestructura que se está quedando atrás. Entonces, en ese momento, yo digo, va a ser una... Y además, les van a venir a cobrar la renta del software. O sea, eso lo sabemos muy bien, que esos donativos que te dan millonarios, con la primera venta del software de licencias, se recupera sin ningún problema. Entonces, ¿qué va a pasar si seguimos a este ritmo donde no hay dinero dentro de la parte del gobierno? Digo, la gente va a tener que empezar a pensar porque si quiere seguir echando a andar eso. Y ese es otro de los puntos que yo quisiera que planteáramos en el siguiente consol, de que debemos de tener ese kit listo de alternativas para decir, señores, estas máquinas están quedando obsoletas. No, nosotros sí tenemos una solución dentro del software libre para darle más vida a toda esa infraestructura que se va a quedar atrás. En el instante que lleguen y les digan, tienes que pagar tantos millones de dólares por el uso de este software a Microsoft, y no tienen dinero, y no tengan dinero, digo, y ni modo que se queden de piratas, porque pues ahora es una renta el software, pues se van a tener que plantear ir a otros extremos. O sea, olvidémonos un poco de las lamentaciones y que digan y que no lo están viendo, y avancemos. O sea, nosotros debemos de tener el proyecto listo para cuando esas infraestructuras empiecen a quedar obsoletas o se les acabe el dinero.
Sí, es así de decir, bueno, vamos a esperarnos hasta que ya no haya presupuesto, no, hasta que esté jodido todo el pedo, ¿no?
Y seguimos, pero eso no quiere decir que sigamos trabajando y hablando con la gente. O sea, nosotros debemos de tener varios frentes, ¿sí? Tenemos que seguir viendo hace
la gente meses. La gente de Extremadura le ha entrado durísimo porque sí, no hay varo.
Sí, no hay varo, digo.
Entonces hay que esperarse hasta que ahora, Microsoft se lleve toda la lana.
Nosotros tenemos que seguir...
No, no es que no haya varo, es que hay bueno.
Nosotros tenemos que seguir...
Estamos preocupados...
con muchas gentes. Hace 4 meses platicamos con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores. Estuvimos hablando con sus asesores y les demostramos que su preocupación de estas señores de esta comisión es el maíz transgénico, es lo que tienen en la cabeza y piensan en eso, y que el problema de los transgénicos es muy fuerte. Nos sacaron el tema a colación de que México está importando ya alimentos, importa mucho maíz. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabe usted cuánto cuesta una tonelada de maíz? Cuesta lo mismo de lo que nos cuesta un paquete de software cuando se compra, cuando viene integrado dentro de la máquina, un software de aplicaciones de oficina. Digo, eso es lo que estamos pagando en divisas afuera que se va a la parte.
Permítanme.
Entonces, yo pienso que si hay una disposición, si tocamos puertas, seguimos hablando con la gente del gobierno, lo seguimos convenciendo, pero hay que darles un plan, un proyecto. O sea, no podemos llegar a hablar en abstracto.
Sí. Ahora, por el otro lado, la gente siempre quiere todo desglosado. Ah, sí, y
todo quiere desglosado. Eso es precisamente.
Nosotros, o sea, incapacidad para investigar ni nada de eso. Y eso, por otro lado, la corrupción.
Mira, una parte, yo voy a pensar en la gente que está haciendo las cosas de buena intención. ¿Sí? Entonces, a esa gente tenemos que llegar a decir, mira, aquí hay un proyecto para crear un centro nacional de aplicaciones en software libre. Aquí están los costos, todo. Les tenemos que detallar hasta lo que nos va a costar la luz, ¿sí? Mensual. O sea, necesitamos encerrar esos datos. O sea, tenemos que pasar a ese tipo de acciones. A los señores estos de la Cámara de Senadores, decirle, mire, pues aquí hay una propuesta de ley. Digo, y hemos tenido experiencias en varios países donde hay propuestas de ley. En efecto, después de la plática que tuvimos con el señor del líder de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, pues el señor no tiene conocimientos de lo que son bits and bytes. O sea, nosotros debemos de llegar con un proyecto de ley, se lo tenemos que escribir, pues se los escribimos, pero esos son los caminos que tenemos que seguir tocando, ¿sí? Y yo pienso, pues, que bueno, digo, cada quien aporta su granito de arena por todos lados en donde está dentro de la comunidad. A la larga yo pienso, y eso es una situación que con la experiencia que nosotros tenemos dentro del software libre, los recursos son finitos económicos. Va a llegar un momento en que mucha gente, la misma ola que está llegando de Europa o de otros países, yo te hablo, por ejemplo, el señor Gates hizo una visita a la India hace 2 semanas, o hace 3 semanas. Uh-huh. Uno de las gentes, de los jefes de Estado, de un Estado de la India, dijo, señores, señor Gates, nosotros nos vamos por el software libre, a nosotros nos interesa el software libre.
Pero si más de la mitad de los empleados de Microsoft y los desarrolladores son...
No, yo estoy hablando de la gente del área de gobierno. O sea, hay un 10% de la estadística en ese tiempo que se publicó hace 3 semanas. El 10% de los programadores a nivel mundial son hindús.
Necesito interrumpir esto, por favor, discúlpenme, pero nos debemos a nuestro público. Nuestro público tiene que ir al baño, así que vamos a poner una canción para que puedan ir al baño rápidamente. Antes les quiero recordar algunas cosas. Primero es que si quieren contactarnos ahorita, nos pueden enviar correos. La dirección de correo electrónico es zonalibre@quehuelga.org. Si nos quieren escuchar en internet, lo cual no creo que quieran hacer en este momento porque nos deben estar escuchando en la radio, estamos en www.quehuelga.org 2.8000. Regresamos en un momento en cuanto termine esta canción.
Señor elefante, ¿me pasa al otro lado del río?
Claro que sí, hormiguita. Con mucho gusto.
Gracias, señor elefante.
Qué gracias, de que nada. Bájese los calzoncitos.
La violencia sexual es toda imposición de actos sexuales contra la voluntad de la mujer, que pasa desde caricias, besos, masturbación, tocamientos, hasta exigir y realizar a la fuerza sexo anal, oral o vaginal.
También forzar a la mujer a tener relaciones sexuales con otros hombres, o provocar dolor físico durante la relación sexual.
Violencia sexual. Violencia. Reconocerla para prevenirla. Prevenirla. Denunciarla para detenerla. Detenerla.
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Agua.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega.
Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
No será difícil dar con tu domicilio. Dime los basureros.
Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana.
Bienvenida a Tijuana.
Welcome to Tijuana.
Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena, sopita de camarón. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, por la Panamericana.
Welcome to Tijuana, te digo yo. Welcome to Tijuana.
será difícil dar con su domicilio. Viven los basureros. ¿Alguna novedad?
Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. El mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Mamá, mamá, ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender.
Dame un café.
¿Quieres café, mi vida?
Sí.
Pues sírvetelo.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.
Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón.
Entonces, ¿nos vamos en el parque? Sí, a las 5. No le digas a tu mamá.
Ah,
bueno,
aunque defiende, primita. Pues no haces lo que yo te diga, te acuso con tu mamá, chiquita.
Forzar a una mujer mayor de 12 y menor de 18 años a hacer algo contra su voluntad mediante el chantaje o amenazas es un delito que puedes y debes denunciar. Debemos creer en las mujeres jóvenes cuando nos hablan sobre alguien que las hace sentir incómodas.
Violencia sexual. Reconocerla para prevenirla. Denunciarla para detenerla. Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas. Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
Bueno, pues sí, todos sabemos que Linux tiene, el software libre en general tiene limitaciones, pero tenemos que luchar contra ellas y seguir adelante, ¿no? Se armó ahorita una pequeña polémica, ¿no? Respecto a eso, respecto a no acorralar el tema, ¿no? Y bueno, precisamente acabamos de escuchar una canción de Manu Chao, que es un muy buen autor de música alternativa, ¿no? Algunas gentes la descalifican de reggae, pero yo creo que va más allá, ¿no? O sea, se va por muchos estilos distintos. Entonces, bueno, tenemos una historia interesante acerca de Manu Chao, ¿no? De este Juan Tomás, el cuate de allá de España, que se encontró a Manu Chao en el aeropuerto, ¿no?
Sí, Juan Tomás está interesado en lanzar una distribución basada en Linux, que es la versión esta de Extremadura. Una versión de Linux básicamente modificada para hacer transmisión de radio como lo hace que huelga, ¿no? Por internet. No, uh-huh. no sería esta cuestión de transmisión al aire, sino por internet, pero Manu Chao está interesado y Juan Tomás está interesado en hacer eso. Eso por un lado, y ahorita me estabas platicando que en la República Checa, ¿no? Hay unos chavos haciendo unas tarjetitas. Tarjetas PSMCI e ISO, que no sé qué es el ISO.
No sería ISA, ¿no?
ISA.
O PSI, no sé.
¿Pero se te oye?
Bueno, lo que hacen estos compadres es que fabrican, o más bien manufacturan tarjetas que se pueden adaptar a la PC y pueden transmitir frecuencia modulada, como desde los 86 MHz hasta los 115 MHz, ¿no? El inconveniente es la potencia, que son transmisores con amplificador de 1 watt, pero lo interesante de todo esto es que tiene una pequeña interfaz y un conector que permite poner ahí un filtrillo para acoplar las impedancias, y entonces le puedes aumentar la potencia o conectando un amplificador de la potencia que quieras, siempre y cuando diseñes un buen filtro para que no se regrese la potencia al PC o te queme algún dispositivo del motherboard. Entonces llegaron esas tarjetas de Checoslovaquia. Aquí hay mucha gente que está tratando de usarlas. Desafortunadamente no hay suficiente conocimiento como para echarlas a volar. Pero por aquí en México hay como 6 que están tratando de echarse a volar, ¿no? Hay colectivos que quieren experimentar ese rollo y está bastante interesante porque, pues, qué mejor que transmitir todo desde un PC, ¿verdad? Pues te ahorras un chorro de infraestructura, o sea, te ahorras...
Ahora, lo que te decían del watt, ¿no? O sea, lo que habría que hacer sería adaptarlo para que no sea de un solo watt, sino que tuviera más wattaje, ¿no?
El problema es el siguiente, que en el motherboard no puedes generar la cantidad de corriente que necesitas, uh-huh. y entonces tendrías que adaptar por ahí un regulador que te dé solo 15 volts y 6 amperes. Uh-huh. Entonces es un rollo un poco complicado.
Yo creo que esto es algo que podría resolver Arturo MacGyver, el Pupilo.
Puede ser, ¿no? Pues, ¿algún electrónico chido?
Digo, yo no sé si tú has visto Pupilo un día, no sé si tú has visto estos proyectores para proyectar en la pared en tu casa.
Sí.
¿Sí los has visto, no? La idea es que tengas acá tele bonita. Bueno, el Pupi se quería ahorrar el proyector y se ha montado un proyector en la casa que consistía de poner una televisión boca arriba, un espejo y una lupa que se compró en República El Salvador, ¿no? Ah, se menciona eso. Bueno, entonces yo creo que el Pupilo puede arreglar cualquiera de estos problemas de wattaje, ¿no? Con dos baterías doble A y una baja.
Pupilo, hay 6 clientes esperando.
Yo quiero hablar un poquito mal de Arturo. Observen que Arturo no es electrónico y sin embargo se pone a hacer las cosas y lo logra. Es un cabrón que ha montado un montón de antenas, que ha hecho adaptaciones a su videojuego.
Un montón de antenas no, ¿eh? O sea, tampoco...
Bueno, no sé si las amontona, pero tal vez las pone en filita. Pero lo que quiero decir es, no se necesita ser un superingeniero electrónico. Se necesita querer hacer las cosas y sí, dedicarte un rato a hacerlas.
Bueno, se necesita Google, ¿no? Ahora, digo, ya no necesitas un doctorado. Lo único que necesitas es saber www.google.com, ¿no? No necesitas ser físico ni matemático. Le picas ahí y sale la información. ¿O no, Pupi?
Pues sí, en general así es la onda. Incluso hasta puedes luego ir a dar una plática, ¿no?
El único inconveniente que tiene esta cuestión, ¿no? Fue cuando Pupi buscó en Google, pues estas cuestiones para alargar ciertas, no sé, mejorar tu cuerpo.
La bomba sueca.
Pero también en Google advertían que no lo hiciera uno mismo y que buscara un profesional.
Bueno, si no se le puede pedir de todo, ¿no? Pero...
No, la mancha encontró una buena solución a partir de una aspiradora, ¿no? Le quedó un poco feo, pero...
El problema que tuvo la aspiradora de la mancha es que era esas aspiradoras que se detienen a los 2 litros, ¿no?
No, y además que tiene las aspas muy cerca, o sea, tiene las aspas a menos de 2 metros de donde está la boca del tubo. Entonces puede lastimar las partes nobles, es la bronca.
Bueno,
No, es que recuerdo el día que tienes que llevar al hospital al Pupi después de que vi al Google, ¿no? Y digo, yo no quería balconar al Pupi aquí, pero... Y espero que su novia no esté oyendo esto.
Bueno, un saludo, por cierto, a Cristina y el Roque le mandó un saludo.
Sí, yo quiero enviar saludos a Nadia y a Longino. Los dos nos deben estar escuchando en ese momento.
Y todas las majaderías.
Ah, es cierto, Sandino, lo olvidaba.
También hay que saludar al Petit Popoch, ¿no?
Estaba ahí en Insurgentes,
hace un ratito.
No sé qué estaba haciendo, ¿no? Porque traía tacones altos y medias, ¿no? No sé qué estaría haciendo.
Qué raro el Popoch, porque normalmente los viernes es cuando se convierte en Úrsula, ¿no? O Leandra o algo así. Y hoy es jueves.
Patrick no nos está oyendo porque somos muy poca cosa.
No, el Patrick está ahorita en Irapuato alineando unas antenas precisamente que echó ahí a andar de...
¡Órale, qué espeso! El Patrick es un buen ejemplo de Google, ¿no?
Sí, pues el Patrick es una demostración de que si te clavas lo suficiente en un tema, realmente te puedes volver un experto e incluso hacer tus implementaciones y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo está esta onda del contacto con el Manu Chao, que me parece muy...
Lo que pasa es que yo no tengo mucha historia, ¿no? Mancha le mandó un mail a Juan Tomás diciéndole, oye, pero lo hubiera sazonado un poco más, ¿no? Se encontraron en el aeropuerto, empezaron a platicar de Linux. El Manu Chao dijo, pues me interesa Linux, quiero saber más de esto, ya no quiero usar sistemas propietarios, ¿no? Y como le decía el Perver, ¿no? Efectivamente el MacOS 10 que estaba utilizando está chulo, ¿no? Está muy bonito. Pero la diferencia entre Linux y GNOME y KDE y los macOS o los Windows XP es que si utilizas los sistemas libres y los mejoras y le metes mano y reportas bugs, estás ayudando al patrimonio universal de todos, ¿no? Sí. Ya va a cambiar el Perl. No, a lo que voy, no me refería a él en particular, porque de hecho él es de Cedero y me instala Linux y la hackea, ¿no? Pero lo que es importante es que apoyemos nuestro patrimonio en vez del patrimonio de una empresa, ¿no?
Eso me recuerda a una historia muy parecida, hablando de músicos. Un día estábamos en una lista de discusión y recibimos un mail de Willy Colón.
Willy Colón, el autor de discazos como
pues las estrellas de Fania y compañía,
sí,
¿no?
Fania All Stars.
Y y el Willy Colón,
Colombe, eso te pasa por estudiar física.
Te impresionó, ¿verdad?
Aprendió Unix, pero es así de tecla dura.
Otro estudio es que traen la cola de caballo, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién trae cola de caballo ahora, eh? Alguien me dijo que quién trae cola de caballo.
No sé, a ver, Mancha, tú dinos cuáles han sido tus últimas observaciones.
No, pues creo que todavía aquí en la facultad vi una señora que venía de cola de caballo, pero no sé ni cómo se llama. Es tía de algún conocido nuestro.
Bueno, volviendo a la historia del Willy Colón. Entonces, el Willy Colón aprendió Unix, pero en serio, de tecla dura. El Willy es de tecla dura. Entonces tenía, en el tanque, sí, una de esas que lo detuvieron. Y entonces el servicio social y todo ese tipo de cosas, el servicio a la comunidad, encontró que una de las maneras era aprendiendo Unix y ser manager de algún sistema, no sé de dónde.
Ese pequeño detalle fue actuado. No vayan a empezar a tratar de contratar a exconvictos que les digan que saben Unix, por favor.
Y entonces en el correo decía, bueno, oye, tengo algunos problemas. Era una lista de discusión de Unix. Dice, y tengo unos problemas aquí. Creo que estaba en México, andaba por aquí, por México. Y ves que también está ahora haciendo su campaña política, o hizo su campaña política, se lanzó para en la parte de Nueva York para representante. Entonces quería poner un sitio para mandarle correo electrónico a todas las gentes que lo apoyaran. O sea, él quería hacer su campaña política vía web, vía internet. Y creo que el Patrick lo fue a ver, le echó una mano. Y ya ahora es un adepto 100% Linux.
Sí. Le configuró USP y cosas así, ¿no?
¿A Willy Colón?
Sí.
Órale.
Sí, es que Willy Colón era, sabe de Unix, pues.
¿USP, dijiste?
USP. Sí, eso fue hace ya varios años.
Ok. Muy bien.
No sé, sí, está hace 10 años, una cosa así.
Un poco preocupado.
Quería seguir usando USP, ¿no?
Bueno, en realidad no es tan difícil agarrar una distribución de Linux y, por ejemplo, especializarla en audio, ¿no? O sea, agarrar y meterle los paquetes debidos, ¿no? A ver.
De hecho, hay una que se llama GNULA, que de hecho el apoyo financiero viene por parte de la Comunidad Económica Europea. Es www.agnula.org.
Órale, eso está salvajemente perrón, Mancha.
¿Pero de qué se trata?
A ver, pongan ese sitio. A ver, entren al sitio a ver qué hay. ¿Qué?
No, estamos cargando ahorita otra página. Estamos viendo el stock para ver cómo andamos los mercados.
¿Pero qué quieres decir con que es de audio nada más? ¿Quieres decir que puede reproducir MP3s o que lo puedes conectar a teclados MIDI o qué quieres decir?
Es precisamente recabar todos los paquetes que hay para trabajar música en una PC y tener una distribución que esté lista para que los músicos, la gente de estaciones de radio, etcétera, pueda empezar a trabajar con ella, ¿no?
Muy bien. ¿Y se hablará de esto en el próximo Congreso de Linux de Veracruz?
Pues no sé.
Qué pena, porque además es muy pronto el Congreso de Veracruz. Por supuesto, estoy tratando de notar que muy pronto habrá un Congreso en Veracruz. Se llama GULEV y parece que va a estar muy interesante. Yo ya revisé bastantes datos del Congreso. ¿Alguien me puede decir cuál es el URL del Congreso?
Es congreso.gulev.org.mx, creo.
Gulev con B chiquita como de Veracruz.
Con B chica, sí.
Muy bien.
Oye, ¿y va a haber mucho roce y arte enjundia en las discusiones?
Gancitos estoy seguro que sí habrá, pero lo de la enjundia no revisé.
¿Garbanzos?
También.
¿Garbachas?
No, pues yo lo que percibo en general de los congresos es que es un ambiente, digamos, respetable y todo, ¿no? El problema luego es cuando se juntan la raza en el hotel y ahí están en el lobby
rozándose,
molestando gente con unos globos aerostáticos.
No, eso pues es que se me rompe.
Eso solo sucedió en un congreso.
No, pero bueno, sí, va a ser el ¿qué? 4, 5 y 6.
No, sí, 4, 5 y 6 que caen en miércoles, jueves y viernes.
Y viernes, sí, de diciembre, ¿no? O sea, ya la próxima semana.
Los invitados estrella, ¿quiénes son? Uno es el de PHP, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Es Erasmus, pero no me acuerdo su apellido.
¿Y el otro quién es? Es alguien de Debian. Es como el líder de proyecto de Debian o algo así.
Bueno, ahí está en la página.
Sí, por favor, revísenlo. Sandino Araico va a ir a la conferencia.
Va a estar allí, ¿no? Pues va a ir mucha gente de la comunidad, incluyendo gente que normalmente no da conferencias, ¿no?
¿Saben qué? Creo que no es Araico el que va a ir, creo que es el otro Sandino. Revisen, por favor.
Entonces sería el Sandino Flores.
Sí, yo estuve viendo y se ve muy bueno el temario.
Hay como tres.
Recomiendo ir.
En la lista de Linux creo que he visto como tres Sandinos. Por eso, seguramente había alguna telenovela o algo, ¿no? De moda.
Bueno. Faltan todavía algunas conferencias por confirmar.
Como David Patricio, ¿no?
Y creo que es importante mencionar que parece que esas conferencias van a ser sobre Mono, sobre .NU, sobre .NET.
Eso, tenemos un proyecto, Max, es idea del Max, tiene un proyecto el próximo año, queremos organizar ya una conferencia especializada sobre Mono.
Wow, eso está muy bien también. Entonces, ¿soy demasiado optimista o todo me parece maravilloso?
A mí no me parece demasiado optimista, me parece realista, porque hay mucha gente que ya... O sea, desarrolladores con iniciativa que ya se preocupan por la plataforma .NET, que definitivamente tendrían un interés en ver qué tranza con esa plataforma, ¿no? O sea, con una plataforma alternativa, pero compatible, ¿no?
Y ahora vamos a aprovechar de que está Miguel aquí en México. Vamos a ver quién es la gente que nos recomienda cómo organizar los tracks. Y lo queremos echar dentro de un entorno donde todas las instituciones puedan acudir, ¿no? Toda la gente que quiera entrarle al proyecto de Mono, van a estar invitados.
¿Más o menos como en qué fecha?
A mediados del año que entra, para la parte de las vacaciones, donde la gente tiene chance de poder asistir a los seminarios. O sea, queremos hacer 3 días intensos o 5 días intensos, dependiendo de cómo veamos los interesados, los temarios, temas periféricos.
Sí, de hecho, le estaba enseñando al Pupi y a Roski el otro día algunas aplicacioncillas que hicimos en Mono, ¿no? Nada más para una aplicación que me escribí en un avión mientras iba yo se va a ver muy mamón, pero estaba yo viajando.
Ibas de México a Acapulco, ¿no? Y chinga, ¿no?
No, iba yo de
Boston. Pero desde que el avión sube y ya está bajando.
Era el vuelo ese de México Puebla.
No, ¿dijiste avión? A mí me contaste que en el ADO.
No, pendejo.
Era el Flecha Roja.
Iba yo de Boston a San Francisco y como me compré una camarita digital el año pasado.
El mismo aeropuerto donde salieron esos Airbus.
Del mismo aeropuerto, precisamente donde salieron esos Boeings, ¿no? El vuelo United Airlines 11 y el otro, ¿cómo se llama?
El
de las 8 de la mañana.
Es un chiste demasiado local, no lo entiendo. Tiene que ver con...
No es local, güey, se tienen 11, claro. es mi aeropuerto, Logan.
Hemos tomado ese vuelo.
Hemos cogido ese vuelo. Bueno... Ese vuelo no lo puedes tomar, por cierto, ya no está. Pero...
¿Ya no está el vuelo? No mames.
Pero se estrelló. Pero, ¿qué no lees las noticias? ¿En qué mundo vives, carnal?
Yo no sabía que los aviones no los rechazaban.
Una disculpa, chiste muy mal gusto. Pero lo que voy es que... estaba yo en mi vuelo Boston-Los Ángeles. No, Boston, alguno de esos vuelos, ¿no? Y tenía yo 6 horas y me escribí un programita
Boston
para...
Las Torres, ¿no?
Ajá. Muy mal gusto. Un programita para ver mis fotos, ¿no? En el año pasado llevo 16,000 fotos tomadas con mi camarita digital. Y lo que le digo a Manches es que pues, ahorita el gigabyte sale a 10 pesos el gigabyte, básicamente, ¿no? Entonces está muy... Entonces lo que pasa es que tengo una colección brutal de fotografías y me escribí un softwarecito con Mono y .NET. Escalable, que es lo importante, ¿no? Un softwarecito escalable.
Que rápidamente despliega las imágenes.
Así es. Espérate, tranquilo.
Espérate, güey.
O sea, es que este güey me estaba poniendo nervioso aquí con la mano todo el tiempo, ¿no?
¿La mano en dónde?
Está aquí, aquí, detrás de la mesa.
En la base del micrófono.
Acá en la base del micrófono, ¿no? Y a lo que voy es que lo interesante del software es que fue hecho muy rápido. Es escalable usar una basita de datos y está lindo, ¿no? Ahora sí voy a dejar al Rock que hable.
Miren, me impresionó lo bonito que está en relación al poco tiempo que se requirió para desarrollarlo.
¿Cuántas líneas de código, más o menos?
Ah, no lo sé. A ver, Miguel.
Hoy en la noche las contamos, carnal, porque no me las sé, pero han de ser como unas 3,000.
¡Ay, güey!
No es mucho.
No, es una madre.
En
no
un día. O dos
no,
días.
No, pues lo que yo digo es que una capturista... Sí.
Lo bonito es que el Mono ya tiene una plataforma completa O sea, lo que yo considero mi plataforma de elección para la generación rápida de aplicaciones gráficas, ¿no? Que es GTK, Glades y un pinche lenguaje orientado a objetos, que eso es básico.
Y un hermoso debugger,
Debugger básico.
A integración de base de datos.
Que no tienes debugger en Python, bueno, prácticamente no.
Sí, bueno. Digo, yo no conozco, ¿no?
Aquí está la lista de los grandes exponentes del software libre del país.
A ver, vale,
que van a estar en el Gulep. Está Arturo Espinosa.
Ah, yo conozco ese güey yo lo conocí cuando no era famoso. Ajá. Buen tipo en aquella
era
época.
El pupilo,
era, le decíamos el pupilo.
Uh-huh, precisamente.
Ah, ahora le da por ponerse controversial, ¿no?
No, bueno, en realidad yo creo que el pupilo como que empezó a perder como carisma, ¿no? Cuando salió a salir con chavas guapas, nos empezó a dejar de hablar, ¿no? Empezó a ganar dinero. Mala onda el tipo, ¿no? Pero digo, buena bestia, ¿no? Si va a exponer, qué bueno, porque sigue siendo una gran figura.
Chema Celorio.
Celorio.
Pero el Chema creo que iba a cancelar.
Chema Celorio es el
Eso
responsable.
Eso fue lo último que me dijo el lunes o martes.
Sí, porque está en Boston el mariquetas de Chema.
Está en Boston.
Federico Mena.
Ese sí.
Federico Mena, que ahora se dedica a la fotografía amateur y profesional.
Déjame regresar un momento. Chema Celorio es el responsable de la distribución de Linux simianizado.
Bueno,
él estuvo apoyando a un cuate que se llama Javier Díaz, que está ahí en Simian, que durante un tiempo, digamos, ahí para que hiciera algo, se familiarizara con el desmadre, se echaron este CD simianizado.
Sí,
está chulo. Está basado en 7.2, pero ya no le han dado mayor mantenimiento. Ya.
Bueno, internamente en Simian hemos estado manteniéndolo, pero no es público, y es la imagen que usamos nosotros. Y es solamente algo que le damos a los clientes, porque como queremos seguir siendo la Suiza de las queremos ser Suiza, ¿no?
Mantenerse en distribución agnóstica.
Entonces, ¿no? Tenemos una versión basada en Red Hat, que en realidad no debería decirlo, pero está basada en Red Hat para uso interno meramente, ¿no? Y para gente que lo pide, pero
sí, de todos modos hay otras empresas como la precisamente la que organiza este congreso, que es el que hace el CD del Linux simianizado.
Eso está acojonante.
El LGIS, ¿no? Y está súper actualizada.
Salvador Ortiz también está en la lista.
Salvador Ortiz, definitivamente no pueden perderse la exposición de Salvador Ortiz, porque sin duda es una de las mayores autoridades en Perl, Apache, ¿no? Linux en general, Postgres, ¿no? Es tiene una empresa.
Un tipazo. El Salvador Ortiz es un tipazo, yo creo que ese sí es un exponentazo mexicano, ¿no?
Sí,
chingón,
sí.
A mí me queda muy bien.
Sí,
Roberto quería realizar a Federico Mena. ¿Qué vamos a decir Federico Mena?
Pues quiero decir que es el responsable de GIMP y de GTK, en mi opinión.
Bueno, es maintainer de GIMP.
Fue maintainer de GIMP un tiempo y maintainer de GTK.
Ah, ya no, sí, pero no, ya no mantiene de GIMP.
No, de hecho ahora Federico está trabajando en OpenOffice junto con Michael Mix. Han estado corrigiendo bugs, mejorándolo, la interfase, velocidad, mil cositas. Habla con Federico porque ha hecho muchas cosas de trabajo gráfico y visual para el OpenOffice, ¿no? Está haciendo un trabajo brutalmente interesante el Federico. Pero bueno, él, ¿qué tal él, no?
Luego está Felipe Barús.
No lo conozco a Felipe, pero debe ser un buen tipo.
A ver, le mancha la base de datos con patas.
No, tampoco lo conozco, ¿no?
Luego tenemos a
Query Not Found.
Luego tenemos ¿quién más?
Luego tenemos a Gunnar Wolf.
Gunnar Wolf. No, pues imposible perderlo de vista, ¿no?
Pero es una persona muy visible en la comunidad, ¿sí? ¿Cómo no?
Miren, por ejemplo, Gunnar está trabajando en una distribución que se llama Litro.
Pongan el promo.
Gunnar es del Tamanatí.
Gunnar probablemente es el único usuario de Linux en México que es visible desde el espacio.
Miren, yo me río porque sé que le gustaría oír esos comentarios a Gunnar. Cuando se sube a mi coche es como si se lo pusiera. Más que subirse, es como si se pusiera un saco.
No sean crueles,
Ah, un saco, yo pensé en un supositorio, no sé.
Luego tenemos a Cristian Otón Martínez.
Buen tipo
el Cristian Otón. Y luego tenemos a muchos otros. Buena gente.
Es Al, ¿no?
Sí.
Luego está, de los internacionales, el líder del proyecto de Debian.
Acojonante. Ahora voy a hablar como español. Acojonante.
La hostia.
Hostia, tío.
Bueno, y eso es nada más para el de Veracruz, ¿verdad? El que sí. Es en unos días.
Ahora, qué fuerte.
Puedo ir adelantando que para el de el console, en febrero, ya le conseguimos el boleto a Ismael Olea.
Eso mola.
Muy bien.
Entonces,
¿cómo mola, eh?
Por acá. El Max ha hecho un buen trabajo.
Oye, pero falta el boleto para Miguel de Icaza, ¿no?
No, pues es nada más cuestión. Es que decían que ibas a ir por Brasil.
Pero resulta que la de Brasil es en enero.
Ah, bueno, pues entonces te mandamos el boleto.
Pero mandas
a Olea
de
Hugo
para que
vean. Porque ahí Raymond, primero conexión, trailer. No, no, no.
Flecha amarilla ese que decía primero muertos que llegar tarde. Desde la frontera.
Llegas rápido,
creo. No, falta amor. Pupilo sabe que de ahí las bases.
Además, así, mira, si terminamos por Greyhound, pues igual y te echas, no sé, Numeric 2.0 o algo así, ¿no? O
sea, digo, podemos calcular algo de lo que puede suceder, ¿no?
Es claro. Productivo, sí, ¿no? Sí. El joven, ¿no?
Sí, el otro 50% de los APIs que faltan, ajá, ¿no?
A ver, 3.000 líneas por 6 horas. No, hombre, no, en dos días vas a escribir lo que sea.
No, en realidad, no,
48 horas,
¿no? No, en realidad, M Photo es un software que originalmente tenía 700 líneas y el objetivo es que fuera escalable.
Cámbiale.
No, escucha. 700 líneas, pero el objetivo es que el widget de desplegado de fotos fuera escalable y que no consumiera memoria. Entonces tuve que utilizar un par de truquitos para cargar los JPEGs al vuelo. Eso es lo importante de esa librería. Por otro lado, otro chavo que se llama Vladimir tomó el código de MFOTO y le añadió soporte base de datos, colecciones y una serie de cosas más, ¿no? Por eso tiene ahorita 3.000 líneas.
Ok, bueno, entonces en esas 6 horas, ¿cuántas?
Es un esfuerzo open source, mancha.
Bueno, ok, pero en esas 6 horas, ¿cuántas líneas escribiste?
3.000 había.
No, unas 700, okay. 800. No, entonces, 3.000 te toma todo el día. Pues.
100 por hora, tienes 48 horas para llegar acá, 4.800 líneas. Bien.
¿Sabes cuántas líneas
y
tiene
el C Sharp, ¿no?
¿Sabes cuánto tiene el compilador? ¿Sabes cuántas líneas tiene el compilador C Sharp? Eso es increíble. Para que te des cuenta de lo productivo que eres con esa mano.
A ver, asómbranos.
El compilador completo del lenguaje que se apegue a la especificación completo con warnings, toda la chingada.
O sea, no como el de Dot, ¿no?
O otros compiladores más novatos, otros como también, ¿no? 48.000 líneas de código. Es chiquitito. Es más chiquito que Numeric. Es chiquititito. Es un juguetito hermoso, muy bonito. Si quieren aprender a hacer compiladores, es una buena fuente de aprendizaje.
Yo les decía al Manuelito que te habías leído El Ajo y el Ullman.
Pues, me lo leí. Pero lo que es más interesante, es que aunque hice el parser originalmente, pues con el Jack, ¿no?
No, ¿hiciste con Jack el parser?
A huevo. ¿A qué huele el omelette, pupilo?
Bueno, sí.
Pero a lo que voy es que una de las cosas interesantes que me gustó es que la representación intermedia. Una de las cosas interesantes es que la representación intermedia del compilador utiliza clases, ¿no? Entonces, cada nodo que parsea, por ejemplo, si parsea un if pendejada statement, else statement, lo que hace es crea una clase para cada construcción del lenguaje, en vez de tener una representación intermedia con nodos y tags y la chingada, es una clase. Entonces, ¿qué es un if? Pues es un statement, ¿no? Entonces, la clase if deriva de la clase statement y su constructor toma una expresión y un statement. O una expresión y dos statements para el caso que tenga un else, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el compilador está hecho así, es muy facilito leerlo, muy muy facilito leerlo porque todo está modelado de esta manera. Una clase por elemento.
A diferencia de los pases asquerosos, ¿no?
A diferencia de cuando escribes un compilador a mano, ¿no? Con lenguajes, con
sí,
un lenguaje
luego
de bajo nivel.
Son muy difíciles de leer ya. Y generalmente son una megafunción enorme, ¿no? Asquerosa, ¿no?
Mira, el ejemplo más bonito que te puedo dar de escribir un compilador con C Sharp orientado a objetos es que cuando Ravi se puso a contribuir en el proyecto, pudo empezar a contribuir en el compilador prácticamente el día que empezó, sin tener que entender el compilador. Y cuando Martin Bowling le asigné un par de tareas muy muy complicadas del compilador, ¿no? Porque yo en verdad estuve muy ocupado y dije, necesito que hagas esto, esto, esto y esto. En particular hice una cosa que se llama análisis de flujo, que requiere el compilador para, en fin, una larga historia. El análisis de flujo se lo pudo aventar y ponerlo en el compilador en 5 días. Y es una de las partes más complicadas del compilador, ¿no? En particular porque era muy fácil hacerlo.
¿Es esto para los errores de que no inicializaste variables?
Se utiliza en dos casos. Se utiliza, por ejemplo, para asegurarte que siempre usas, que las variables nunca se usen sin haber sido inicializadas, por un lado, que la especificación lo requiere, se llama asignación definitiva, y porque cuando tienes bloques de excepciones, la manera en la que cuando generas el código, tienes que generar código distinto dependiendo de en qué estado estás. Y la única manera de calcular eso es si haces análisis de flujo, ¿no? Saber si estás dentro de un break, dentro de un try, ¿no? O dentro de, o estás dentro de un bloque que está dentro de una excepción o de un finally, ¿no?
Oye, ¿y quién terminó haciendo el recolector de basura?
Utilizamos el recolector de basura de un chavo de HP que se llama Hans Boen. Bueno, es un chavo, es un investigador que lleva años haciendo eso. Entonces, en realidad, estamos utilizando un recolector ahí muy popular, ¿no? Y no lo escribimos nosotros.
Yo quiero echar un cebollazo. Quiero platicar la historia de cuando conocí a Miguel de Icaz. Es una historia muy romántica. Ahí les va.
Todo empieza...
Beso, beso, beso. Ay.
Todo empieza... Todo empieza en la preparatoria, cuando yo era un genio de la computación. Yo era cabroncísimo. De hecho, ya era tan cabrón que mi vida
estaba... Quiero introducir un paréntesis. Antes del accidente. Roberto solamente había utilizado unas Timex Sinclair y había escrito el famoso programa Hola 20 Goto 10.
No, pero era paréntesis. Era muy bueno para formatear disquetes.
Efectivamente, yo casi no había tenido
oportunidad. En realidad, lo que no sabes es que tú le das el disquete para que lo formatee al güey, iba a comprar uno nuevo y te lo dan.
Yo casi no había tenido oportunidad de usar computadoras. De hecho, creo que ni siquiera había tenido oportunidad de utilizar disquetes. Eso es interesante. Casi solo programaba en BASIC, pero había aprendido Pascal. Y realmente me sentía como una camisa de fuerza con eso de BASIC. Y estaba yo trabajando en escribir un intérprete en BASIC de Pascal.
Pero para no lo entiendo, cual, ¿dónde es cuando conoces a Miguel?
Ahí va, espérenme por favor. Es que esto es importante.
Entre el IF y el DEN fue cuando lo conocí.
Había yo empezado a leer el libro rojo, el del dragón, y bueno, yo ya me consideraba un genio. Pero tenía 18 años, y tenía un año atorado con ese estúpido compilador. Por supuesto, nunca lo iba a terminar. Me iba paseando por la preparatoria 6, sabiéndome un genio de la computación, cuando de pronto me encontré...
¡Ay! Estaba Ivette Fuentes en la preparatoria. ¡Dios mío, Ivette Fuentes!
Bueno, me encontré a un
desde
pendejo...
cuarto de prepa.
A un pendejo flaquito con ese libro bajo el brazo. Y entonces tuve que acercarme
a preguntarle... ¿Cuál flaquito? Un atractivo intelectual mexicano, cabrón.
A preguntarle que quién era...
¿Cómo te a los dos caminar juntos?
¿Y qué hacía con ese estúpido libro? Y me dijo... ¡Ah! Estoy escribiendo un compilador. Ya casi lo acabo. Y bueno, a partir de ahí empezamos a platicar. Efectivamente, ya casi acababa su compilador. Y bueno, creo que si hoy en día Miguel escribe... Oye, grandes compiladores, encuentra 48,000 líneas, pues es porque empezó a los 16 años.
No,
buenos libros.
Es un genio. Tiene mucho... Yo lo que le decía a un alumno mío al que le estoy enseñando, ¿no? Porque él es... le gusta aprender mucho teoría, ¿no? Le digo, el cómputo desgraciadamente no es como la física, ¿no? Necesitas mucha teoría y entender muchas cosas. En el cómputo, el 10% es el talento y el conocimiento, y el otro 90% es Karate Kid, cabrón, ¿no? Hacer ejercicio y pintar de arriba abajo todo el tiempo.
Hora nalga.
El cómputo es hora nalga, cabrón.
Y que te duelen las muñecas de tanta
teoría. Anda, ¿no? ¿Cómo eres?
Hasta que tú...
Así, círculo a la izquierda.
Hasta que salgan las del juicio.
Pero yo quiero regresar al tema de la preparatoria 6. Ivette Fuentes, ¿y cómo se llama la otra?
Bueno, Ivette Fuentes sacó su doctorado.
No, las otras.
Se convirtió en una devorahombres. Sí, y además una mujer con un doctorado, guapa, inteligente, vaya, es terrible, es un peligro acercarse. Es como un atractor, es una especie de agujero.
¿Pero por qué es peligro acercarse, Ro? Si te va a decir que no. ¿Cuál es el peligro, Ro?
¿Dónde está el atractivo en eso?
Va a dejar de orbitar alrededor de ella.
Ah, ya, es un golpe al ego. Oye, ¿qué hay de las otras mujeres tan atractivas que tienen la prepa 6?
Todas se casaron, tuvieron hijos, se divorciaron, no, y ahora nos están buscando.
¿Quiénes son esas todas? ¡Huevo! ¿Pero qué hay, por ejemplo, de una que se llamaba Paloma, y otra que se llamaba Alejandra, y otra que se llamaba...
Mira, un día me la encontré, estaba muy guapa,
y Paloma. Y cuídate en la noche, ¿no?
Alejandra no me la encontré, pero a partir de su hermana puedo inferir que está muy guapa. Es decir, a todos les va bien, menos a nosotros.
Ya, yo creo que es el cómputo, ¿eh? O sea, eso de Karate Kid no te quedas ni con
sí,
la...
Sí, eso del 90% de la práctica...
Yo creo que fue un error, ¿eh? Meterse al cómputo. Yo debería estudiar o contaduría o modas.
Yo no creo, yo estoy seguro de que fue un error meterse al cómputo.
¿Qué carajo estamos haciendo aquí, eh?
Pues no sé, güey, esa madre
che,
del
esta mamá de Linux y que si el gobierno y que el cambio social.
Ahora,
¿por qué estamos en la Ibero, Ro?
Ustedes saben que yo acabo de terminar mis materias, y entonces estoy empezando a practicar una historia interesante. Por ejemplo, cuando me pregunten que por qué estudié matemáticas, voy a decir que, bueno, una respuesta fácil sería decir que lo hice por la ciencia o por la humanidad.
En realidad te inspiraste en el Chac, ¿no?
No es cierto. Seamos sinceros. Cualquiera que estudia matemáticas lo hace por las viejas. ¿Por qué tú llegas a cualquier lugar y dices, soy matemático, y las viejas... ¡Ah! ¡Platícame más! ¡No sé qué! ¡Sí! ¡Ay, cómo integra un seno! se te avientan durísimo las viejas, y eso es por lo que algunos somos matemáticos.
Claro, ya. No quiero decir este chiste tan malo en voz alta que el Chacón acaba de hacer.
Además, estoy practicando mi historia hipnótica sobre cómo se desarrollaron los números, los naturales, los complejos, los reales, etcétera.
¿Qué no viene en el, no es el código ASCII 39 al 40, ¿no?
Y espero poder perfeccionar esa historia y luego migrarla hacia el cómputo para también poder ligar diciendo que soy escritor de código. Eso suena
no,
bien.
No, mira, yo estoy usando ese truco, ¿eh? Yo lo que he estado diciendo es que llevo meses diciendo que estoy escribiendo mi novela, ¿no? Vale. No he escrito un carajo, ¿no? Pero ahora en vez de presentarte como que haces, no, pues yo programo en una compañía.
Vale. No, pues por eso tienes una camiseta que dice Code Poet.
Tengo, por eso. No, pero entonces cuando te dicen, oye, ¿tú qué dedicas? No, pues soy escritor. No, estoy acá. Y el alma.
Me dedico a escribir, ¿no?
Ahora que tengo una
camiseta. Además, y comprueban eso porque cuando te ven teclear, ¿no? Dicen, sí. No, este güey sí es escritor.
Y el otro problema es que muchos de mis amigos les gusta. El típico amigo con el que vas al cine y no hace otra cosa que decir, pinche película fue una mierda, güey. O pinche película es una maravilla. Y uno no tiene como que la fuerza moral de decir, puta, este güey es un pendejo, ¿no? Siempre dicen, no, es que a mí me gustó. No dicen, puta, es que eres programador, es pendejo, tú no entiendes las cuestiones del alma. Entonces ahora es muy sencillo.
¿Es lo último que te dijo el jetazo, cómo?
No, es lo que, pues, todos los cuates de la prepa, ¿no? Y entonces ahora lo que hago es que como estoy escribiendo mi novela, ¿verdad? Y ahora dirijo mi película, que ya viste mi footage, ¿no? Es arte experimental. De acuerdo. Pero ahora cuando yo voy al cine en Boston, ¿por qué voy al cine en Boston?
Porque esa participación en la película esta de...
Ah, bueno, también
se artista, güey. Eso te inspiró, ¿no?
Bueno, también. No, pero lo que es importante es que vas al cine y cuando te dicen... Bueno, cuando te piden tu opinión sobre la película, dices, mira, yo como director creo que puedo apreciar las siguientes características, ¿no? Y entonces la otra gente ya se calla así de... No,
hasta que
fue una mierda. Y tú puedes decir, mira, yo como escritor entiendo lo que está tratando de decir, pero tú vas más allá de tu comprensión, ¿no?
Claro que eso funciona hasta que les pones tu obra, ¿no?
Ah, güey, es lo que pasa es que tú eres un pinche programador, no eres un artista, ¿no?
A las mujeres les encanta un hombre que ha estado intentando terminar su novela hace años.
Claro, claro, porque yo estoy en contacto con el corazón, con la mente, con el...
Suplican que les muestres el manuscrito y tú les dices, no, es que aún no estoy listo. No está listo el manuscrito. Yo no estoy listo para mostrarlo.
No estoy listo emocionalmente.
Sí,
no.
Les encanta.
Lo tengo de manera digital.
Qué fuerte. Me gusta. Pero es una buena técnica, ¿no?
Bueno, la maestra, por ejemplo, también les dice, no, ahorita estoy trabajando en una novela muy importante, ¿no? Lo que no les dice es que es tipografía, ¿no? O sea, el güey se dedica a tipografía a los pinches libros, ¿no?
No, pero la mancha, además, él no lo dice. La mancha no lo dice, pero ahora está componiendo... Mira, ahorita, de hecho, está tocando el peluchito este del... que está en la mesa, pero ahora toca el piano, ¿no?
No, es un tic nervioso, Miguel. Parece que está practicando sus...
Nuestra
sus,
finísima felpa de la...
Que está haciendo sus cabina. Prácticas de piano, pero solo es un tic nervioso.
La Mancha en los 80s tenía una banda que se llamaba Orificio. ¿Te acuerdas, Mancha?
No, la banda se llamaba El Máximo Placer Solitario.
La banda del Extremo Placer Solitario.
No, porque...
No, Orificio era una banda de aquí de la FAC.
Ya. Ah, tú ibas a las tocadas de Orificio.
Orificio, estaban Ah, pensé que era una banda que estaba inspirada en Hole, ¿no?
A un toquín de Hole, claro. Pero ya es más avanzado. Ya es un chiste solo para los que oyen WFM. Más que digital.
Oigan, pues tal vez soy un aguafiestas, pero me parece que es un momento suficientemente alto como para dejar aquí el programa. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, yo creo que mejor nos vamos invictos. Señores, esto fue Zona Libre 37 con...
X Picatelo.
No, es XHKH, ¿no? Esto fue XHKH en su 102.9 del FM. Y ahí nos vemos, bueno, en mi caso, en 15 días, porque yo me largo a Veracruz. Pero bueno, ojalá y aquí el naco de La Mancha y compañía. ¿Tenemos un programa en vivo desde Veracruz? No, pues tendríamos que grabar en cassette, porque...
Sí, luego...
Abuelita de Batman.
O si el Pervert me paga, llamo por cobrar a la cabina. No hay pena.
Sí, pues internet, güey, internet. No se va a hablar de internet.
Estén al pendiente. Se va a intentar transmitir.
Lo que pasa es que el pupilo es una persona muy torpe. No sabe que existe el internet.
Bueno, pues ojalá y podamos grabar algo. Como dicen estos hermanos. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias por venir a todos. Y a Bush. Ah, el trompetista de color.
No, no, espérate, falta. ¿Por qué no ponemos el promocional? Yo quiero ir.
¿Promo? ¿Está a la mano el promo?
No, pues el promo básicamente es lo mismo que dijimos de alguna hace rato, pero está programado, ¿no? Así que, pervert.
Sacrificamos a Mancha ya fuera del aire, ¿no?
Ah, sí, que me van a arrancar el corazón y no sé qué, ¿no?
Sí, sí.
Dale. Sí, sí, que necesitamos virgen, una virgen. Fue cagado porque decimos, no, pues vamos a necesitar una virgen, así que hay que llamar a la Mancha, ¿no? Y luego entra y el güey dice, ¿qué? ¿Necesitaban una virgen? Bueno, Mancha, pues ahí nos vemos.
Buenas noches a todos.
Sale, hasta el próximo jueves.